Busquen en San Juan capítulo 4. Hace tiempo medité y compartí una palabra sobre esto. De hecho, lo he hecho varias veces en estos años en diversos lugares. Cuando tú quieres hablar acerca de, cuando tú quieres entender la dinámica de una relación viva, profunda, transformadora con Dios, el capítulo 4 de San Juan es poderosísimo. Es el encuentro entre Jesús y una samaritana. La conversación fue, dirían, allí en Guatemala, pero cardíaca vos. Una cosa pero chilera. Ya ahora no usan esos dichos allá, me dicen, yo estoy como atrasadito, ¿no? Como cuando voy a Costa Rica y uso dichos como para ponerme, no, que estoy, se ve que nací, quién sabe en qué edad, pero bueno. Pero es una conversación, un encuentro tan fuerte. Yo te quiero hablar acerca de eso. Yo te quiero hablar esta tarde acerca de la conexión más vital que hay. La conexión que tú anhelas tener. La conexión que estás buscando. Que quizás la estás buscando en bares, en fiestas, en amigos. Quizás la estás buscando en comodidades, en más autos y más casas. Quizás lo estás buscando en una vida sexual completamente fuera de dimensiones, alocada. Quizás la estás buscando en un amor, en uno tras otro. Quizás la estás buscando en una iglesia. Quizás ya no la estás buscando en una iglesia porque lo que viste en alguna iglesia o en algún cristiano no te gustó y dices, no, no. Quizás sientes necesidad todavía de esa conexión, la buscas a través de logros, no sé. Les prometo que no lo voy a dejar de pie. Cuando veo a mi esposa, yo estoy dando la introducción aquí, siempre veo a mi esposa diciéndome, siéntalos por favor. Es que vi esa película, ¿cuántos vieron ya Jesus Revolution, la película? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, no los veo muy animados, pero a mí me encantó. Y se las recomiendo. Pero cuando vi esa película me quebró, me derritió el corazón. Cuando el pastor Chuck Smith, que llegó a ser, es un hombre que ha tenido una trayectoria impecable por 40, 50 años, ya se fue con el Señor. Pero cuando él estaba en esas épocas, a finales de los 60, su iglesia se moría y él tenía una iglesia acartonada y un apego a una tradición que le impedía crecer. Y su hija estaba inquieta, estaba aburrida en la iglesia, pero inquieta por el ruido que hacían los hippies en las calles. Y ella es la que le trae a este predicador evangelista hippie, Lonnie. Imagínense, me encanta esa escena en la película cuando ella le abre la puerta, o él le abre la puerta y él dice, wow, qué buena vibra hay en esta casa. Con una flor aquí en la oreja. Yo decía, ¿cómo? Y una pinta así de un mafufo, ¿verdad? Como decíamos allá en Costa Rica. Me encantó, ¿no? Y se sienta a conversar y ahí está el pastor todo serio. Así como Tales ahorita con corbata y todo, wow. Tales, yo te voy a poner a predicar hoy a ti. Está bien serio. Y el tipo ahí, el destartalado al frente, diciéndole, esos hippies que tú no entiendes, esos hippies fumando droga y enloquecidos en los conciertos, bailando, tú no te has dado cuenta de lo que están buscando. Y él le dice, ¿qué? Y Lonnie contesta, están buscando a Dios. Están buscando a Dios, pero no saben dónde encontrarlo. Y lo peor es que tú tienes la puerta cerrada de tu iglesia. Y ahí fue que ese tipo se quebró. Y yo me doy cuenta que estamos en épocas similares. La gente está rompiendo edificios y quemando autos en las calles en los Estados Unidos y matándose y consumiendo drogas como nunca. vestidos, yo no sé de dónde están sacando los estilos. Yo creo que vieron demasiadas caricaturas o demasiados animes, porque parecen animes andantes en la calle. Y me doy cuenta que en el fondo están buscando a Dios. En el camino, Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata. Subrayen eso si tienen su Biblia. Jesús, cansado por la larga caminata, se pegó una sudada bajo el sol de Palestina, porque había un alma perdida que iba a llegar al mediodía a buscar agua, a la hora en que las mujeres chismosas de la ciudad no la vieron porque tenía mala fama, a la hora en que nadie iba a buscar agua. Y lo único que el Evangelio nos dice es: le era necesario pasar por Samaria, a donde nadie quería ir, y menos los rabinos, a hablar con una mujer con la que los rabinos no hablaban tampoco en público, y samaritana, la lacra, los peores que tenían ese sincretismo religioso de mezcla de judaísmo con paganismo, un desastre de gente, y por ella se pegó la caminada que lo dejó sin aliento, sentado en ese pozo con sed, que no es otra cosa que una imagen física del viaje que se pegó desde el trono hasta el vientre de una virgen por nosotros. Se sentó junto al pozo cerca del mediodía, y poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús: usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Tome su lugar. Para mí la samaritana representa muy bien a nosotros los seres humanos. Indistintamente de que sea samaritana y todo lo que podríamos hablar de ella, y yo no quiero entrar a detalles de por qué los judíos rechazaban tanto al samaritano, etcétera. Búsquelo, está en internet, en todas partes. Simplemente no se gustaban, tenían una tremenda apatía hacia los samaritanos. Y Jesús fue justo ahí, a detenerse, a esperar a esa mujer que iba a llegar ahí. Usted dirá: ¿cómo será que Jesús sabía? Porque él lo sabe todo. Él es Dios, sabe, pero lo que me importa más de la historia no es que sepa porque es Dios, se interesa porque tiene amor, quiere estar, quiere gastar chancleta, decimos en Costa Rica, quiere gastarse las chancletas de hule para llegar a buscar a esa mujer, quiere sudarse la chaqueta en un esfuerzo de seguir el impulso del amor de Dios, que vino a buscar lo que se había perdido. ¿Alguien está conmigo aquí? Ese es el corazón de Dios. Cuando usted se ponga a pensar, viene a cantar, a orar aquí, y usted piensa: yo no sé si a Dios le interesa escucharme. Ah, ¿no? ¿No? ¿Usted piensa que a Él no le interesa? ¿Y qué del viaje que se pegó del cielo acá? Te dirá: yo no sé, yo oro pero no siento nada. Muy bien, hablemos de ese problema después. Pero que a Él le interesas. No estoy regañando a nadie. A Ay, cuántas veces yo quisiera sentir a Dios así con ángeles cantando en la mañana y no lo siento todo el tiempo, ni necesito sentirlo. Sé que le importo porque veo la cruz. Sé que le importo porque los apóstoles se sudaron la chaqueta escribiendo lo que vieron y palparon y dijeron: no podemos dejar de decirle lo que hemos visto, lo que palpamos con nuestras propias manos. El Verbo se hizo carne, vivió entre nosotros. Sabemos que el Hijo de Dios estuvo aquí entre nosotros. Pero la samaritana es un excelente ejemplo de nosotros. ¿En qué sentido, pastor? En lo limitada que es. En su visión de Dios. En lo limitada que es en su vida espiritual. Algunos de ustedes gustan tomar notas. Tome buenas notas. Hay tres cosas importantes ahí en las que la samaritana nos representa a los seres humanos. Es limitada en su satisfacción. No está plena. No está realizada. Es limitada. Cuando Jesús le pide de beber, ella lo que contesta en el verso 11 es: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿Con qué usted va a sacar de acá? Y Jesús le dice: ay, si tú supieras con quién estás hablando, yo te daría algo que tú no sabes. Y entonces ella le contesta: te daría agua viva. Y ella le dice: ay, Señor, dame de esa agua viva para que yo no tenga que estar viniendo aquí. Volveré a tener sed, no tendré que venir a sacar agua. Yo estoy hasta aquí de estar viniendo a este bendito pozo para saciar una sed, y me mando los litros y salgo igual como cuando tú sales de la discoteca, sales peor. Como cuando sales de la borrachera, sales peor. Como cuando vienes de regreso a tus aventuras amorosas, vienes peor. Porque no hay vitalidad ahí. Porque estamos limitados. Es una existencia completamente limitada. No hay agua, no hay vida. Es como la religión. Usted dirá: bueno, dígamelo usted, metido en una iglesia, ¿cuántas veces van las personas a una iglesia? Salen igual. ¿Cuántos suben montañas y caminan de rodillas y vuelven igual a casa? ¿Cuántos van domingo tras domingo? ¿Cuántos buscan un santuario por allá, lugares sagrados en las montañas de Perú y en el Himalaya y no sé dónde más, y se gastan la vida y el sudor para llegar a un lugar y tratar de percibir, y vuelven otra vez igual? Porque la religión es eso. Es como un pozo donde hay que llevar cuerda y balde y sudarse la chaqueta y sacar el agua para después volver a tener sed, y vuelva otra vez el domingo, y vuelva el otro mes, y vuelva otra vez el otro año, y haga promesas y haga sacrificios, y usted sigue igual como la samaritana. Dame mejor del agua que tú tienes para no tener sed más, porque estoy hasta aquí de tener sed. Y así es la religión. Esa es la vida religiosa. Dos, la samaritana es como nosotros, limitada en su acceso, como lo hace la religión. Para poder, algunas personas, ya lo dije, pero se los recalco, para poder encontrar sosiego, hay que ir el domingo a tal lugar, hay que escuchar a aquel otro señor, hay que pedirle a aquel que nos sea de intermediario, hay que hacer peregrinajes a no sé dónde, hay que hacer peregrinajes a Israel para ver si logramos sentir la vibra en el Jordán, o quizás la vibra, una vibra especial que nunca sentí en la iglesia, ahí en el aposento alto, ahí sí que voy a sentir al Espíritu Santo. Quizás si me bautizo otra vez en el Jordán y me bautiza fulanito de tal que es, pero el más bravo bautizando. Yo no estoy criticando a nadie, estoy poniendo un punto. Así somos. Aún los cristianos, ahí nos encantan esas vainas. Nos gusta todo eso, pero volvemos a casa igual. Porque la religión es así. La religión exige que sea el domingo, que sea el sábado, no, que sea en Jerusalén, no, que sea así, que hay que vestirse así, que hay que recurrir a baldes y cuerdas para ver si acaso nos llega el agua viva, y no nos llega. Porque no es accesible a nosotros. Y ahí tenemos las palancas. Ay, yo, gracias a Dios, nosotros somos de alcurnia, nosotros somos de familia, nosotros familia de ministros de cuatro generaciones, y nuestro tío y nuestra tía, ellos son amigos de fulanito de tal que está por allá y que es amigo de el ministro no sé qué. ¿Y qué? No, que él me consigue, que te consiga lo que quiera. Pero dime, ¿hay agua ahí adentro? ¿Hay agua? Pregunto yo. ¿Habrá agua? ¿Por qué sigues buscando con baldes y sogas? Y eso es lo que la mujer tenía, como nosotros cuando recurrimos a llenarnos con religión. Estamos insatisfechos, limitados en nuestro acceso a las cosas de Dios. Y así se lo dice ella en el verso 19. Dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Estaba limitada a un día, a un lugar, a una montaña, a una costumbre, a un pozo, como están muchas personas. Tres. La samaritana es como nosotros en nuestra vida religiosa, espiritual, muchas veces limitados en el poder, no solamente limitados en la satisfacción, no solamente limitados en el acceso, sino limitados en el poder. ¿De qué está hablando, pastor? Que esa mujer, aunque tenía una religión, la religión no la había cambiado en su esencia. En el verso 16 Jesús le dijo: ve, trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el que estás viviendo ahora. Ciertamente dijiste la verdad. Y ahí fue que ella dijo: tú eres profeta, ¿verdad? Miren, a ver si pongo claro lo que voy a decir hoy acá. Los cristianos somos, los que profesamos seguir a Cristo, somos como cualquier otro ser humano. Seres humanos perdonados por la sangre de Cristo, pero seres humanos al final. Seguimos luchando, seguimos batallando, tenemos cosas en las que somos aceptados, tenemos debilidades, tenemos luchas como cualquier otra persona. Pero una cosa es cierta: de la lucha a vivir en el pecado hay un abismo. Una cosa es luchar con el pecado, otra cosa es permanecer en un estilo de vida de pecado que ofende a Dios y nos destruye a nosotros. Eso es muy diferente. Y si tú me dices, yo voy a buscar a Dios los domingos, pero tú vives en un estilo de pecado, déjame decirte con toda honestidad, no tienes agua adentro todavía. Porque donde hay falta de poder para vencer el pecado, Jesús no ha entrado todavía.
Santo.
Jesús no ha entrado todavía. Porque cuando Jesús entra, y es lo que le dice a la mujer, él dice: ay, Señor, hablemos de religión. No, no, él le dice: ve y trae a tu marido. Y ella dice: pues es que no tengo. Y, ¿por qué? Porque vivo en un estilo de vida del que he querido salir. ¿Por qué crees que estoy viniendo a buscar aguas todos los días y todas las semanas? Porque yo estoy mal. La samaritana es una mujer que tiene religión, pero es una religión que no cambia. Tú y yo podemos tener una buena costumbre religiosa, y usted viene los domingos acá, lo felicito y siga viniendo, que en algún lugar, en algún momento, el milagro suceda de que Jesús te invite a beber de las aguas Porque la religión no puede hacer eso. Lo hace Jesucristo nada más. Solo Jesucristo lo puede hacer. No se asuste. Nosotros desde este púlpito no le predicamos a las personas acerca de sus pecados. Todos sabemos que somos pecadores. Todos. Pero sí te tengo que decir una cosa. Cuando tú te acercas a la luz, las tinieblas salen afuera. No te... Pongámoslo, a ver si lo pongo bien realmente. Entre más tú te acerques a la luz, más evidentes se van a hacer las tinieblas en tu vida y en mi vida. Y qué bien que eso pasa. Si tú te asustas de que cuando buscas a Dios, de pronto te encuentras un mensaje que te sacude la conciencia, en buena hora, porque Jesús quería cambiar a la mujer samaritana como te quiere cambiar a ti y a mí. Y para hacerlo, Él va a sacudir lo que está mal en nuestras vidas. Él va a sacar a la luz esas cosas. Lo que nos tiene aprisionados, lo que nos tiene sufriendo, lo que nos está deshaciendo. Porque esa mujer era como los hippies en los 70 y como muchos hoy están buscando en el lugar equivocado las aguas de vida que solo se encuentran en Dios. Y por eso hay una necesidad terrible de amor en esa mujer. Y va por aquí y va por allá y se enamora de uno y lo tiene que soltar y divorciarse y se enamora de otro y va de hombre en hombre, de desastre en desastre, y todos la dejan vacía, la usan y la dejan vacía. Y lo único que hacen es pasarle la tarjeta a otro. Y cierro aquí con esto. Qué diferente lo que Jesús vino a hacer. Porque lo que Él le dice a esa mujer samaritana es: no tiene que ver la relación y la conexión que tú estás buscando. No tiene que ver con montes, ni con sábados o domingos, ni con un pozo aquí, ni un pozo allá. No tiene que ver con tu balde, ni tiene que ver con tu cuerda. Tiene que ver con alguien que necesitas conocer. Necesitas volver a conocer a tu Creador, a tu Salvador, al que te dio el soplo de vida, al que murió por ti en la cruz, al Salvador del mundo. Necesitas esa relación personal con alguien, y no es con esos hombres y no es con esas mujeres que estás buscando, es con una persona, el más puro, el más santo, el más amoroso, el que te dignifica, el que te levanta, el que te enseña que tienes propósito en la vida. Ese anhelo que tienes, solo una persona te lo puede llenar. Por eso le dice en el verso 10: si supieras, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando. Mija, no es de cosas que hagas, es de a quién tú conoces. Tú le pedirías y yo te daría agua viva. Y la pregunta es: ¿lo conoces? Lo que Él está diciendo es: ¿conoces tú al Dios que quieres adorar? ¿Lo conoces? Y más adelante le dice: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Estás viendo esto acá? Ustedes oyen en las iglesias cristianas mucho de la relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque de eso se trata. Tu necesidad, tu búsqueda de placeres y cosas, se trata de que necesitas sentirte conectado. Tú estás buscando una conexión vital que no te la dan los seres humanos, te la da tu Creador. Amén. Te la da tu Señor, tu Salvador. Te la da el Señor de señores que murió por ti. Y tú puedes ser un asistente en una iglesia tan bella como esta, pero eso no te hace cristiano. Cristiano es aquel que conoce de manera íntima al Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo tiene en el corazón. Tiene una relación con Él, lo puso en el primer lugar, lo adora, lo ama, lo sigue, lo obedece, lo conoce. se abre las escrituras para beber quién es Él, cómo habla, cómo actúa, cómo decide, qué le gusta, qué no le gusta. Deja de tener departamentalizada la fe diciendo, bueno, el domingo ahí estoy con la iglesia, pero el sábado que me dejen hacer lo que yo quiera. No, Dios se vuelve el centro de tu vida, es el centro de tu matrimonio, es el centro de tu casa, es el que gira tus finanzas, es el que domina sobre tus sueños, en la universidad, en el taller, no importa dónde tú estés, Jesús es el centro. Jesús es la conexión vital en tu vida. Lo conoces, lo conoces, lo estás conociendo, lo estás conociendo hoy más, lo estás conociendo, lo estás buscando, lo estás procurando, lo estás amando, lo conoces. De eso se trata esto aquí. De eso se trata. Verso 25, la mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que tú estás esperando. Se trata de conocer a una persona. A una persona, ¿lo conoces o no lo conoces? ¿Le abriste el corazón o no le abriste el corazón? ¿Sabes de qué se trata eso? Se trata de rendir la vida. ¿Me sigues? No se trata de llevarle sacrificios. No se trata de hacerle favores. Ay, vamos a ir al monte Gerizim. Ay, el lugar sagrado. Es que vuelvo, nos gustan los lugares sagrados. Gloria a Dios. Hay que caminar de una manera distinta. Hay que actuar diferente porque estamos en el monte Gerizim. Wow, visité el monte Gerizim. Mira, hasta me compré esta medallita en el monte Gerizim. No, no tiene que ver de sacrificios. Tiene que ver, lo conoces. Y cuando lo conoces, le rendiste la vida. Le rendiste la vida. Le diste lo que Él vino a buscar. Pastor, ¿qué vino a buscar Él? Él vino a buscar lo que se había perdido. Te pregunto, ¿le dejaste que te encontrara ya? ¿Ah? Porque cuando Él se encontró con la mujer samaritana, lo primero que le dijo es: dame de beber. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Que le diera agua física? Sí, pero era más que eso. Es: dame la cisterna de tu alma y te voy a llenar, si me permites. Dame tu vacío y te lo voy a llenar. Dame tus fracasos y te voy a levantar. Dame tus pecados y los voy a borrar. Dame tus adicciones y las voy a quebrar. Dame tu religión y la voy a partir en dos y te voy a enseñar lo que es tener una relación con un Dios vivo. Dame de beber. ¿De qué podrá Dios tener sed? Dios tiene sed de comunión con tu persona y conmigo. Dios quiere ser tu amigo. Lo que Dios está esperando es alguien que le diga: yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya, puedes entrar, abro la puerta para recibirte y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tengas, lo mejor. Yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu luz, yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya, puedes entrar, abro la puerta para recibirte. Y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tengas, lo mejor. Yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu lugar, yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya, puedes entrar, abro la puerta.
tengas lo mejor. Yo quiero ser amigo tuyo. Yo quiero ser tu lugar. Vive en mí. Vive en mí, Señor.
Vengo de parte de Dios para decirte: Dios tiene sed. No es de carne o pan, tiene sed de almas que se entregan a Él para darles agua de vida. Jesús le dijo a la mujer: si tú supieras lo que Dios te ha regalado, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque aquellos que creen en Él, le dijo el Señor, Él de su interior va a hacer brotar agua que produce vida eterna en ellos. Agua viva, agua viva, agua que produce cambios. Óyeme, agua que produce cambios, agua que produce cambios, agua que produce sed de lo justo, de lo puro, de lo recto, de lo que otorga gloria a Dios. Hambre y sed de justicia, es diferente eso. No estamos aquí de mojigatos tratando de portarnos bien mientras estamos en la iglesia. Conocer a Cristo es tener esa agua viva que nos inspira a las cosas de Dios, nos inspira a lo mejor, nos mueve hacia las cosas del cielo y no a la vergüenza de las cosas de la carne ni del mundo. ¿Alguien está aquí conmigo? Oh, el Espíritu del Señor tiene sed de esa comunión contigo. Por eso Jesús le dice a la mujer: viene la hora y es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ese tipo de adoradores son los que el Padre busca que le adoren. Ya no estaremos preocupados de si nos vestimos así o asá, si vamos a Jerusalén o si bailamos así o bailamos. No tiene que ver con las cosas que los seres humanos puedan hacer. Tiene que ver con el agua viva que entra y lava pecados y produce eternidad en ellos. Y cuando tienes esa agua, cuando tienes esa agua, quiere decir que no pasas malos momentos. Pasamos malos momentos y lloramos, sí, también. Y pasamos dificultades, sí, señores. Pero no tengo que correr al pozo para buscar aguas que me sacien. Las aguas están adentro de mí. Están adentro tuyo. No tengo que ir corriendo a buscar la línea pastoral 24/7 de customer service del pastor Danilo Montero para que hagan las oraciones por mí en la madrugada, cuando pasó una crisis, cuando me peleé con el esposo, el viernes o el domingo, o a las 4 de la mañana el martes. No, señores, tenemos conexión directa con el Dios de los cielos 24 horas al día. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Tienes la fuente de agua viva allá adentro y está brotando. Está brotando, está brotando. Te conecta con Dios. Te da paz, te da dirección. Oh, hay sed en Dios para que alguien abra los ojos a esto. Ay, a la religión le encanta. Nos encanta, sí, nos encanta. Vayamos al monte tal, vayamos el día, el Shabbat o el día, no sé qué, nos encantan esas cuestiones. Pero lo que Cristo dice es: viene el día y ya pasó, porque el Mesías ya llegó. Y no adoramos a Dios sábado o domingo, ¿qué importa? Somos altares vivos de la presencia de Dios donde quiera que estemos. ¿Alguien dice amén? ¿A alguien le estará hablando el Señor? Ay, a la religión nos encanta. Le encanta poner mediadores. Le encanta poner intermediarios. Ay, venga aquí para que el pastor ore por usted, porque sí, si usted ora está bien, pero cuando el pastor ora es otro rollo. Déjese de vainas. Usted tiene conexión directa con el Espíritu del Señor. ¡Woo! Ay, usted, ay, pastor, yo sé lo que usted está haciendo. Se está quitando chamba de encima. Pues no. Lo estoy empoderando a usted, porque para eso vino Jesucristo. Lo estoy empoderando a usted. Usted tiene esa fuente de agua viva dentro suyo. Déjela correr. Usted dice, ay, pero pastor, usted parece como una sequía que tengo allá adentro, hasta que huele mal. Bote lo que tenga que botar, pida perdón, saque las piedras del camino y deje que el río del Espíritu Santo fluya. Para eso Él está tocando a las puertas de esta iglesia. Alce sus manos conmigo ahí en alto. La presencia del Señor está aquí. Fluye el río del Señor. Te va a lavar, te va a limpiar, te va a liberar. Él te dice, estoy a la puerta y llamo. Estoy buscando a un amigo. Quiero entrar. Abro la puerta para yo morar en ti. Sí. Voy a entrar en esquinas y en cuartos y cambiar las cosas y hacerlo mi hogar. Te dice el Señor, yo quiero ser amigo tuyo. Yo quiero ser tu salvador y morar en ti. Y los que escuchan el llamado del Señor y dicen, yo le abro la puerta, venga corriendo aquí al frente y ríndase a Dios. Venga corriendo al frente y ríndase al Señor. Le voy a guiar en una oración de entrega. Él va a cambiar tus pecados, te va a lavar. Él te va a hacer una nueva persona. Salga de su silla y deje atrás lo que tenga que dejar. Él está esperándote. Él va a cambiar tu vida esta tarde. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. No importa dónde estés. No importa dónde estés. Tú puedes decir, yo estoy. Usted no sabe. Ni me interesa saber. Jesús te conoce. ¿Sabes lo que Jesús ve por encima de todo lo que ha pasado en tu vida? ¿Sabes lo que Jesús puede leer como nadie más puede leer? La gente que te conoce puede decir, no, este tipo es así, es así, este hizo, deshizo, no sé qué. Pero Jesús conoce algo que nadie más conoce. Y es que Él conoce que estás desesperado por un cambio. Y ya agotaste todas las posibilidades. Y a la última, esa era. Que es rendirte al Señor. Y por eso Él tiene sed de eso. Y Él no te rechaza. ¿Okay? Hay 15 segundos más. Y alguien todavía está por ahí batallando, diciendo, no sé.
Cada espacio vacío puedes llenar con lo que tengas lo mejor. Yo quiero ser amigo tuyo. Yo quiero ser tu lugar. Yo quiero ser tu hijo, tu amigo. La casa es tuya. Puedes entrar, abro la puerta para recibir.
yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu lugar.
Yo puedo escuchar en mi corazón y mi espíritu el grito de algunos de ustedes que son cristianos pero que tienen estancado ese río. Porque el mundo, tu carne, tus decisiones malas bloquearon esa presencia del Espíritu Santo en ti. Pero el Señor te dice, hoy yo te restauro. Hoy yo abro ese canal y quito de en medio lo que se interpuso entre tú y yo. ¿Sí? Y si tú eres uno de esos, ven aquí al frente también. Hoy es una tarde de consagración a Dios. Reconságrate al Señor. ¿Sí? Vénganse, 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 donde quiera que estés. Él es ese aplauso, son sus hermanos. Hay victoria en este lugar. Gracias, Señor. Hay gente viniendo de las graderías desde atrás, desde allá atrás también. Ese es un altar a Dios. Alzamos los brazos al Señor y díselo, me rindo a ti, Señor, sin condiciones. Perdona mis pecados, Señor. Te necesito, mi Señor, mi Salvador, mi dueño, Señor de señores y Rey de reyes y de mi vida. Entra, mi Señor. Posee mi vida y encamíname en esa relación contigo. Soy tu casa. Soy tu casa, Señor. Soy tu casa. Soy tu morada, Señor. Me reconsagro a ti, Señor. Me dedico a ti. En el nombre de Jesús, hoy cortamos opresiones, nexos, pactos, acuerdos con la oscuridad, con el enemigo, con el ocultismo. Rompemos todo eso en el nombre de Jesucristo. Pactos hablados y de sangre los quebramos en el nombre de Jesucristo, porque al Hijo, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Renunciamos a tradiciones y generaciones de dedicaciones al enemigo, las cortamos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te reclamamos para la luz. Hoy la luz de Dios te cubre, las tinieblas salen de aquí en el nombre de Jesucristo. Espíritus de suicidio, de corrupción, los amarramos, los atamos en el nombre de Jesucristo. Eres libre ahora, eres libre ahora, eres libre ahora, eres libre ahora, eres libre ahora en el nombre de Jesús. Ese espíritu de muerte que hay sobre tu casa, lo atamos, lo echamos afuera en el nombre de Jesús. Ese culto a la muerte lo atamos y lo echamos afuera en el nombre de Jesucristo. Y tú estás suelto para adorar al Dios vivo. Las aguas del Espíritu del Señor están corriendo en este lugar, en este momento. Las aguas del Espíritu Santo. Las aguas del Espíritu Santo. Alguien alabe a Dios, alguien dele gracias a Él. Gracias a Dios. Gloria. Eres del Señor. Le perteneces al Señor. Saliste, entraste aquí como dueño de tu propia vida, pero sales de aquí como un hijo, una hija de Dios, un servidor de Jesucristo. Tú le perteneces al Señor.